Sesión para Pedro. Bienvenido.
Muchas gracias.
¿Cómo te encuentras?
Me encuentro muy bien. Me encuentro con mucha fuerza. Fuerza que le quiero transmitir a mi parte encarnada y Tenchi Sai, para que verdaderamente entienda cuál es su verdadera misión en esta vida.
Coméntame, ¿cuál es tu misión?
El poder trascender es mi misión, pero no trascender en el sentido de figurar en los anales mundiales, no, en los anales de mi propia vida.
La trascendencia como ser.
La trascendencia como ser, la trascendencia como persona, la trascendencia como hombre, la trascendencia en el sentido de entender, comprender, captar, deglutir, de que uno es importante independientemente de la aprobación del otro, independientemente de que nos amen o nos rechacen. Tenemos por costumbre, en cada encarnación, de tener altibajos ante éxitos o fracasos. Tuve una vida, que no fue la anterior, fue antes,
ajá,
que encarné en lo que es lo que se conoce como California. Era una zona bastante desierta, prácticamente los habitantes del país del norte en esa zona no estaban, se hablaba únicamente el idioma español, y yo sentía como una especie de complejo de inferioridad.
¿Por qué?
Porque había descendientes de ingleses en esa época, hubo una lucha fratricida entre hermanos del norte, una época donde años y años, no te hablo de la guerra de secesión, de la guerra de secesión entre el norte y el sur de los Estados Unidos, te hablo de antes, cuando los colonos pelearon contra los ingleses. Los colonos se sentían inferiores a los ingleses en cuanto a su estima. Sin embargo, tenían tanto patriotismo, que en inferioridad de condiciones, en inferioridad de fuerzas, los lograron vencer. Y ellos tenían cierto, hablo de aquella época, en este momento las relaciones entre ellos son excelentes, sentían como un rencor tremendo, porque veían en los ingleses como un tremendo aire de superioridad. Hasta allí me sigues.
Sí.
Pero, paradoja, cuando nos veían a nosotros, los habitantes de la California,
ajá,
nos veían como menos, como nos menospreciaban.
Con aire de superioridad, digamos.
Y yo no hablaba con mi familia, porque era uno de los pocos jóvenes, tenía 11 años, que había aprendido a leer y escribir. Y a los 14, que ya era un adolescente ya casi con cuerpo de adulto, le decía a mis padres, en lo poco que he leído de historia del país del norte, he visto que ellas se sentían menos, y ahora ante nosotros se piensan que son
superiores.
No se metían con nosotros porque nosotros estábamos bajo la protección de colonias españolas. Entonces ellos miraban a las colonias españolas como con desprecio. De todas maneras, nosotros no estábamos cómodos con las colonias españolas. Queríamos independizarnos, pero todavía no era la época. La época que yo cuento no era esa.
¿Me crees que estás arrastrando a Pedro, a tu 10% encarnado, alguna parte de ese engrama de esa vida en este momento?
No sé si es engrama de una vivencia o es un engrama de una totalidad donde una generación completa, familias, pueblos enteros, se sentían
sometidos de alguna manera.
Sometidos por los españoles y lo que vosotros llamáis yanquis del norte, también te despreciaban. Y hubo el país donde yo vivía fue muy castigado porque hubo guerras internas entre los poblados con los que tenían los alcaldes de cada poblado y luego, que eso no lo viví yo, guerras contra los yanquis del norte que nos quitaban territorios. Entonces tú te sentías como despojado de todo. Entonces no es un engrama de algo puntual, es un engrama general. Cuidado, yo sé que no existen los engramas grupales, pero ¿qué sucede si 1.000, 10.000 personas viven una opresión? Se sienten todos oprimidos. Y seguramente todos van a, de alguna manera,
arrastrar ese engrama.
Arrastrar un engrama de opresión que quizá en vidas posteriores, lo evacúen esos condicionamientos de mil maneras distintas, como buscando la aprobación de una pareja, y si de repente una pareja no es para ti o piensa que tú no eres suficiente para ella, te sientes menospreciado, capaz que sientes rencor por la persona. O sea que lo que los maestros no enseñan es que ese condicionamiento engrámico puede de alguna manera, como la humedad de la pared, salir por cualquier lado. No va a condicionar puntualmente en lo que ha sido implantado, en la opresión. Quizá esa opresión se manifieste en,
de muchas formas,
en sí necesitar el afecto, en sí necesitar que te necesiten a ti, que te brinden muestras de afecto, como que los demás vean que tú eres útil. Y esos condicionamientos hacen como que te sientas desvalido cuando un afecto te deja, o cuando alguien no te ve, como que tú eres invisible, como que...
O sea que esos engramas siempre condicionan de manera tal que se pueden demostrar de mil maneras, pero lo que hay en común es una cuestión de baja estima que se pone en evidencia.
Sí, sí, pero hay muchísimas maneras de que ese condicionamiento te afecte. Y tú buscas, tú no eres completo, perdón, no te sientes completo si del otro lado no te dan el consentimiento para vivir, para sobrevivir, para que tengas validez. Y a veces te miras como miraba en esa vida me miraba en un arroyo, en esa vida de California, y decía, quizá mi color de piel, que es una piel más morena, mis ojos negros, brillantemente negros, de cabello liso. Pero, ¿qué pasa con mi interior? ¿Qué color tiene mi interior? Y cuando tú te ves las uñas largas, sucias, de trabajar en el campo, o de ayudar al tío con los animales, y de repente tienes frío en enero y te tienes que enjabonar con agua helada y te coges una pulmonía. Pero por dentro, tu alma tiene las uñas sucias, tu alma tiene color de piel, tu alma...
Por dentro somos todos iguales.
Tu alma tiene nacionalidad.
Todos tenemos las mismas posibilidades de optar por hacer el bien o por hacer el mal. Nuestra alma no tiene color, no tiene nacionalidad.
¿Y por qué cuando encarnamos a veces nos sentimos diferentes? Quisiera hacer tal cosa, quisiera hacer tal otra. Si somos nosotros los que elegimos nacer en tal región, para terminar de aprender esa lección kármica, después nos olvidamos de lo que elegimos y nos golpeamos contra la pared y, perdón, maldiciendo nuestra propia suerte. Suerte que elegimos como espíritu. Y después, cuando encarnamos, nos quejamos.
Bueno, es que el plano físico no es fácil. Ninguno tiene recuerdo de sus vidas anteriores, ni de lo que quería hacer antes de encarnar, de cuál era su misión. Y como este mundo material nos va jalando hacia abajo, ligado al ego y al apego por las cuestiones materiales, aún más parece ser que nos olvidáramos de quiénes somos realmente. Y muchas personas únicamente viven de las apariencias y se olvidan de dejar aflorar ese ser que tienen dentro, que a lo mejor tenía muchos proyectos para hacer en esta encarnación. Pero me quiero quedar con lo que tú dijiste cuando comenzaste a comentarme de esta vivencia, de que te sientes con una gran fortaleza.
Fortaleza como espíritu.
Esa fortaleza que tú tienes como espíritu es lo suficientemente grande e importante para que puedas vencer esos, entre comillas, condicionamientos de vivencias anteriores.
Claro, pero tú que en el plano físico, como interlocutora, eres femenina. Como rol en el plano físico, mi 10% de repente fracasa efectivamente o no logra un anhelo, ¿cómo actúa? ¿Cómo debe actuar?
Bueno, hay que ver también qué es lo que se entiende por fracaso.
Sí.
Porque muchas veces...
Que de repente tú
deseamos... muchas veces deseamos, como seres encarnados, cosas que a lo mejor no son lo mejor para nosotros. Es decir, si tú das lo mejor de ti y esa persona que no encaja contigo, ¿tú qué le has visto? ¿Has visto su manera de ser? ¿Es lo que te encandiló?
¿Me permite?
¿O solamente su apariencia? O...
Sí. ¿Me permite comentarte algo? Hay una anécdota vuestra que es del plano físico, que es un pequeño cuento de una zorra que saltaba para alcanzar unas uvas. y a veces me faltaban centímetros para llegar, pero no las podía coger. Y en un momento dado, frustrada, la zorra dice: ¿para qué me voy a molestar si esas uvas están verdes? La zorra lo que hizo fue justificarse. Tenía tanto rencor por no poder alcanzar las uvas que dijo: están verdes. ¿No será que a veces lo que tú me dices quizá no era tu gran amor, quizá ese amigo no valía la pena,
si tú quizá lo,
ese
si tú...
trabajo que te rechazaron no era lo bueno, no era lo suficientemente bueno? ¿No será que estamos haciendo lo mismo que las zorras?
Si tú das lo mejor de ti,
sí,
y la otra persona siente que no encaja contigo, es porque quizás, ponte a pensar, quizás no era para ti.
Claro.
Quizás haya algo más, más adelante en el camino para ti, algo que encaje más contigo.
Lo entendí.
Algo que te haga más feliz.
Lo entendí, pero no estaría siendo como que, bueno, ¿para qué quiero esas uvas que están verdes? ¿No estaría haciendo eso?
Yo quisiera que te quedes reflexionando acerca de no únicamente con tu, digamos, con tu emoción, ¿sí? Deja tu emoción de lado y reflexiona,
sí,
analíticamente.
Sí.
Cuando sí, tú dices, bueno, yo fracasé en lo afectivo con tal pareja, en lo laboral con tal cuestión, tal trabajo.
Sí.
Quiero que, me gustaría que puedas analizar, reflexionar sobre qué es lo que tú esperabas de esa pareja. ¿Esa pareja estaba seguro que podía de conseguirla, de conseguir esa relación, que te fuera satisfactorio y digamos te haría trascender?
¿Tú te refieres a que si uno asume su verdadera importancia, no...?
Porque a veces confundimos el amor con el enamoramiento. ¿Sí?
Sí, sí.
Entonces me gustaría que puedas reflexionar a ver si realmente era lo que vos querías.
Lo mismo es para
si lo puedo analizar, puedo analizarlo detenidamente, dejando de lado la parte afectiva. ¿Era lo que yo deseaba? ¿Era lo mejor para mí?
Pero no nos estamos justificando. Supón que en un trabajo pase lo mismo. Y que yo diga, y sí, seguramente este trabajo no era para mí porque espero algo mejor. ¿No estoy justificando el destino?
Bueno, en el trabajo, en el trabajo, a diferencia de las relaciones, no interviene únicamente, o sea, no interviene como en las relaciones la parte afectiva.
Sí.
Es otra cuestión, o sea, no es exactamente igual. O sea, yo voy a salir hoy por mi oportunidad, yo voy a demostrarle a mi pareja o en este trabajo voy a demostrar quién soy yo,
sí,
lo que tengo para ofrecer, acá lo traigo. En lo afectivo ya lo hablamos.
Claro, pero imaginemos.
En lo laboral, bueno, es una puerta. Lo laboral es una puerta. Yo voy y llevo lo que tengo de mí, lo que tengo para ofrecer. Sí, en ese trabajo no se lo puede, digamos, no lo valoran,
sí,
o no sea quizás yo la persona que más valoren para este puesto,
sí,
bueno, seguiré adelante y buscaré otro.
¿Y qué pasa con mis miedos? Supón que fracaso en un trabajo o fracaso en una relación afectiva y vuelvo a fracasar y no es como que luego voy a tener temor a volver a enfrentarme a algo así, porque ya estoy vencido diciendo ¿para qué voy a ir a buscar ese trabajo si ya de entrada me van a decir que no? ¿O para qué voy a encarar esa relación si ya veo que hay una negatividad en sus ojos? Porque mi miedo me hace ver eso. ¿Cómo venzo ese miedo?
Tu voluntad tiene que ser más fuerte que tus temores. Temor tenemos todos. Lo importante es poder vencerlos.
Ajá.
Pero siente que eres una pieza de un puzzle. Y sí, que tienes que ver tú en dónde vas a encajar.
Ah,
tú encajas.
Ajá.
Y no solamente en un lado, puedes encajar en muchos lugares. O pero sea, tienes que ver tú dónde es que vas a encajar.
O sea que la vida es más que el puzzle, porque nos da varios casilleros donde encajar.
Exacto.
Bien, eso me alivia enormemente.
Entonces, si tú vienes de un fracaso y
no es que tú,
a
no
tener
es que
otra
tú
relación y tienes otro fracaso, ah, entonces tienes que pensar, okay, entonces
no es que yo tenía un lugar predestinado y ya perdí el tren de la vida, no, no.
No, por supuesto que no.
Entonces me quedo mucho más tranquilo.
Porque almas gemelas en esta, en la misma encarnación que cada uno de nosotros vamos a encontrar muchísimas.
Ajá.
Tú tienes que buscarlas.
No es lo que nos enseña.
Tú tienes que buscar donde encajas.
Bien, bien. Pero puedes encajar en muchos lugares, eso dices tú.
Exacto. Y si tú ves que lo intentas y no va, y lo intentas y no va, bueno, entonces tienes que rever
qué
es lo que estoy buscando, a ver, ¿qué estoy haciendo mal?
Es que estoy haciendo mal, correcto, es igual.
¿Sí?
Sí.
A lo que mejor estoy, y te digo un ejemplo, estoy buscando encajar en una figura circular y quizás yo tenga una figura triangular.
Entiendo.
Entonces no voy a encajar nunca.
Sí. ¿Eh? Es rever.
Es rever.
O sea, a veces se retrocede, no por retroceder, sino para tomar impulso.
A veces se retrocede para poder rever.
Ajá.
Qué tengo que corregir o qué tengo, ajá, que mejorar.
Ya sé.
Para seguir, ya sé, este camino.
Ya sé, es como el pintor, que quizá cuando está a 10 pulgadas del cuadro no ve y tiene que alejarse para ver la perspectiva de lo que está pintando.
Algo así.
Gracias por escucharme.
Ha sido un gusto. Y te mando toda la luz a ti y a Pedro.
He dejado agotado el receptáculo. Gracias.
Estamos en contacto hasta todo momento.